Ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Hoy y Mañana Elige Bien. Elige Red Dávila. Ridara, energía que te recarga. Y Hotel Termas Chillán. Mountain Wellness and Spa. Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día jueves 12 de diciembre. Siempre confundo entre el 10 y el 12 de diciembre, pues sé que me tengo que acordar de algo importante. No, y también confundo con el 12 de septiembre. El 12 de septiembre son las Marías, ¿o no? 12 de septiembre. Sí, bueno, siempre ahí tengo un problemilla de confusión de fechas, pero cosas que pasan. Linda fecha en todo caso. Lindo día también hoy día aquí en la ciudad de Santiago. ¿Qué dice la Dirección Meteorológica de Chile de la temperatura? 27,6 grados. Bien, agradable. Calurosito, pero agradable. Estamos en 89.7 aquí en la capital, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR. Pueden también bajar nuestra aplicación y escucharnos en cualquier parte donde ustedes se encuentren. Lo mismo que si entran a Duna.cl. Ahí encuentran toda nuestra programación y además están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Además estamos en YouTube, ahí nos pueden escuchar y ver también el lugar donde ustedes prefieran. Hoy día tenemos panoramas con Paula Frederick y también tenemos una interesante conversación con un poeta, ensayista y traductor. Él es argentino. Fundó el Club de Traductores Literarios de Buenos Aires. Ha sido condecorado, entre otras instituciones, por el gobierno de Francia, por los servicios prestados a la cultura francesa. Es un importante traductor de distinto tipo de obra y hace poco publicó un libro del cual es uno de los editores, de los seleccionadores en realidad, y también escribió el prólogo, que se llama Cuentos Irlandeses Contemporáneos. Y vamos a hablar acerca de literatura irlandesa, porque él vino a Chile a dar una conferencia justamente al respecto, en el auditorio de esto organizado por LOM Ediciones, pero además ha trabajado muchísimo sobre una tradición literaria que tiene mucho más riqueza de la que uno piensa. Jorge von der Brieder nos acompañará esta tarde aquí en Aire Fresco. Como les decía, una interesante conversación que tendremos en algunos minutos más. Hay novedades con respecto a los neandertales. Dos estudios que aparecieron, uno en la revista Science y el otro en la revista Nature, y que dan cuenta de un encuentro, encuentro del tercer tipo, además, fue grado, ¿cuánto es eso? Grado para poder procrear, digamos, grado 3 o no, ya no me acuerdo. No escuché suficiente al rumbo, o lo escuché hace demasiado tiempo y al rumbo. Pero bueno, el grado suficiente como para tener hijos, digámoslo de esa manera. ¿Con dos basta ese estudio? ¿Sí? ¿Según el rumpi? No sé. Yo creo que hay harto mito al respecto. Cariño, rumpi. Muchos cariños. Ustedes saben que en algún momento el ser humano moderno, un ser humano salido de África en realidad, porque el moderno ya tiene también mezcla con neandertales, pero en algún momento se mezclaron. Hubo encuentros. Es interesante además el punto de vista, porque fíjense que el haberse mezclado, digamos, con los neandertales, le permite al humano moderno adquirir cierto tipo de variaciones genéticas que le permiten enfrentar mejor el clima, nuevos climas, ¿no es cierto?, a los que se está exponiendo, y también enfermedades afuera de África. Bueno, ¿qué dicen estos estudios? Dicen que la mezcla entre humanos y neandertales se produjo entre 49.000 y 45.000 años atrás. Es harto el tiempo, pero tampoco es tanto, ¿eh? Si uno considera la evolución de la especie desde Australopithecus, desde la, ¿cómo se llama? Desde Lucy. Lucy, ¿cuántos? 4 millones de años, una cosa por ahí, hace muchísimo, ¿no? Que es la primera homínida que, o la primera, sí, ejemplar homínido que se conoce. Y bueno, esto se produjo al salir el humano de África, ¿no? Se produce este encuentro con los neandertales, 49, 45 mil años. Esto bastante antes de lo que se pensaba no antes, sino que de manera más reciente, eso. O sea, es posterior en realidad. Claro, antes se pensaba que eran unos 60.000 años, ahora se calcula 45.000. El otro estudio, este es el de la revista Nature, el de la revista Science, dice que podría haber sido entre 50.000 y 43.000 años atrás. Bueno, lo interesante es que se produce este encuentro y está esto además. Ya no es un cálculo simplemente, sino que ya aquí hay estudios genéticos que permiten efectivamente ir apreciando las características que tienen estos seres humanos con elementos del humano original o de los humanos, del humano salido de África, digamos, y también de los neandertales. Hay dos genomas que son los más antiguos de los que se tiene secuenciación hasta el momento. Los antropólogos indican que este encuentro, como les decía, tuvo mucha importancia en definitiva para la perpetuación de nuestra especie, mezclada con, obviamente, con los neandertales. Pero que obviamente que hay que también tomar en cuenta que hoy día el ser humano de hoy tiene características que lo hacen bastante, o sea, distinto a lo que eran esos seres humanos, no solo con la mezcla con los neandertales, sino que también con procesos evolutivos posteriores. Igual no es tanto tiempo, pero es suficiente tiempo como para que se haya manifestado algunos cambios interesantes. Dice que este encuentro se produjo en un periodo de alrededor de 7.000 años. Tampoco es que haya sido un encuentro y chao, sino que un periodo bastante largo. Los neandertales, por lo tanto, y los humanos modernos permanecieron en conjunto, dominando, entre comillas, dominando el planeta, viviendo en nuestro planeta durante varios miles de años, como les decía. ¿Cuál de las dos prevalece? Durante mucho tiempo fue un tema de discusión. Si éramos más, los humanos modernos, más neandertales o más parecidos a los venidos de África. Bueno, esto finalmente ha sido dirimido a través de los estudios genéticos y hoy día queda claro que el ADN neandertal es un porcentaje pequeño, ocupa un porcentaje pequeño en nuestro genoma, de los humanos, digamos, que vivimos actualmente. La mayoría viene efectivamente de el genoma original de África, venido de la zona subsahariana de África. Son interesantes estos estudios porque nos muestran que efectivamente se puede ir precisando de mayor manera, o sea, de una manera más efectiva, cuando se produce este encuentro. Hasta ahora había algunos que decían que era 60.000 años, otros que decían que era más reciente, 40.000 años, pero ahora ya se empieza a determinar con mayor precisión. En otra materia, a propósito de avances científicos, de investigaciones, el avance científico más importante del 2024 es, de acuerdo con la revista Science, que es una revista muy prestigiosa, como ustedes saben, en un año, antes de contarles, un año que estuvo repleto de hartos avances científicos en, qué sé yo, inteligencia artificial, en química, en neurología, en astrofísica, etcétera. Pero dice la revista Science que el mayor avance de este año fue el desarrollo del lenacapavir, que es un medicamento, un fármaco, que previene la infección por VIH, con casi un 100% de efectividad. Estos resultados fueron presentados en junio de este año por la gigante farmacéutica Gilead. Y claro, fue inmediatamente una noticia que resonó en todas partes. Con dos aplicaciones al año, cada una con una protección de 6 meses, son suficientes para inhibir lo que se llama la cápside, que es un elemento que está en las proteínas, como la cubierta de proteínas que está en el material genético, eso es. Son distintas proteínas que están ahí, que se ensamblan y forman una estructura. Se le conoce en simple como una capa protectora de proteína externa de material genético de un virus. Este avance dice que ya está en ensayos clínicos estuvo en ensayos clínicos de última fase. Se realizaron en 5.300 mujeres de Sudáfrica y Uganda, y sugiere una eficacia del 100% en la prevención de la infección. Los pacientes que recibieron el fármaco permanecieron libres de VIH, en contraste con aquellas personas que no lo habían recibido. Dice que esto supera en impacto a cualquier avance tecnológico del 2024, dice la revista Science. Según la OMS, el año 2023, 1,3 millones de personas contrajeron VIH. Y esto elevó el total de casos a 39,9 millones de personas viviendo con la infección en todo el mundo. Se registraron además durante ese mismo año, el 2023, 630 mil muertes relacionadas con el virus. Y claro, frenar la tasa de contagio es muy importante. Se calcula, dice una nota de la revista Wired, que para el año 2039, casi 15 años más, las personas con VIH-Sida podrían sumar 44,4 millones. Dice la revista, esto en manos de, o sea, en boca de Josep Mayolas, que es jefe de la unidad VIH-Sida del Hospital Clínic Barcelona, dice que el lenacapavir es el primero de una nueva familia de antirretrovirales que inhiben la formación de la cápside del VIH. Esta formación de esta proteína que protege al virus, una molécula que permite su administración oral, de forma subcutánea también, cada 6 meses, y se publicó este estudio tremendamente importante, así que por el impacto que todo ello puede tener por el control de la pandemia de VIH, sin duda dice, debe ser considerado como el avance médico más importante de este año. En otra materia, hay una discusión muy absurda. A veces los políticos tienen eso, que entran en discusiones absurdas. Y dice el diario The Guardian que esto se va, probablemente se va a convertir en uno de los temas, o ya se está convirtiendo en uno de los temas más importantes de la disputa política en Inglaterra. ¿Qué pasó? Dice que la líder de la oposición dice lo siguiente: el almuerzo, dice, no el almuerzo, sino que hablan del lunch, que el almuerzo es un almuerzo livianito, ¿ya? Es no es el almuerzo, comer un sanguchito, digamos, un tentempié, un poquito más que eso. Que es lo que mucha gente come, ¿no es cierto?, a la hora del almuerzo. Uno lo ve acá, lo vemos todos los días en nuestra oficina, usted probablemente lo ve también, o en su oficina o cerca de la oficina, a la gente que se lleva ahí su loncherita con unas poquitas cosas. No es un almuerzo propiamente tal, ¿ya? Y ella lo que dice, ella se llama Kemi Badenoch o Badenoch, dice que lo que en general comen los ingleses, los británicos, no es real, no es comida real. Que ella dice, este tipo de comida es para los debiluchos. Yo traigo comida de verdad y puedo trabajar y comer al mismo tiempo. Incluso muchas veces me como un bistec, tal cual. Bueno, el tema es que salió a hablar el primer ministro británico, el señor Starmer, y dice que en realidad para él los sándwiches, que esto le sorprende mucho, y que en vez de un bistec él prefiere un pancito con queso, una tostada con queso. Está pensando, me aparece a mí en esos como sanguchitos planchados que son harto buenos, sobre todo esos con jamón y queso. Bueno, si a usted no le gusta el jamón o no come jamón por alguna razón, con queso solo también funciona. Badenoch dice que no le gusta simplemente estos snacks que muchas personas prefieren. No soy una persona de sándwiches, dice. No creo que los sándwiches sean comida real. Eso es lo que uno podría comer para el desayuno. Pero no para el almuerzo, no para mantenerse activo durante el resto del día. Incluso tuve que salir un vocero representando al primer ministro británico, y dice, la verdad que nos sorprende mucho escuchar que la líder de la oposición se come un bistec para la hora de almuerzo. El primer ministro, la verdad que se conforma con un pequeño sanguchito, no necesita mucho más que eso. Y Badenoch a su vez habló también y dice, bueno, veo que el primer ministro está con harto tiempo, tiene incluso tiempo para responder a mis chistes sobre la hora de almuerzo, pero claro, no tiene tiempo para asegurarse de que los agricultores puedan producir comida, hablando obviamente de políticas públicas en esa materia. Vamos a escuchar a Billy Joel con la canción Pressure.
cuándo, cuánto y cómo. Es hora de Panoramas en Aire Fresco con Paula Frederick.
¿Qué hacer durante los próximos días? Eso si usted tiene poco que hacer. Pero es que la gente está tapada de cosas en estos días, ¿o no, Paula Frederick?
Perdona que me ría, Polo Ramírez, no, me dio risa tu.
Sí, puede ser poco, puede ser anticlimático lo que estoy diciendo, es verdad. Ah, pero, ¿sabes qué?
¿Qué?
Lo que tú nos vas a proponer, estoy seguro que va a significar salirse de todo este ajetreo que tiene el fin de año.
Qué bueno que lo menciones.
Es bonito.
Tu reflexión, es muy navideña, sí. Por lo demás.
Pues yo tengo, o sea, también hay otro panorama que es interesante, que también del cual vamos, sé que vamos a hablar, pero
sabía yo otro
partimos
que...
por el teatro.
Es que eso hoy. Tienes tú, quiero rescatar lo que dices.
¿Ya?
Es verdad que en esta época la gente se escucha el aire, el quejido. Se llena tanto evento, tanta actividad, que el amigo secreto, que el fin de año, que la graduación, que ya, etcétera. Pero siempre tú te puedes dar el tiempo para hacer alguna actividad distinta. Y la actividad que les quiero ofrecer es bien diferente. Es relacionada con el teatro y el arte y es para toda la familia. Lo que se suma a que los niños, la mayoría de los niños, salen esta semana de vacaciones.
Ah, claro que
así
sí.
Así que téngales panorama. Bueno, el Festival Internacional de Teatro y Marionetas de Viaje Inmóvil ya está llegando a su fin, termina este domingo.
¿Ya?
Así que estos días se puede aprovechar. Y este festival ya está en su versión número 12 y fue creado por Jaime Lorca. Jaime Lorca, recordemos, es un gran dramaturgo, actor, director chileno, que es cofundador de la compañía La Tropa, de que yo personalmente todo lo que he visto me ha alucinado.
Increíble.
Es increíble lo que él hace. Y él, luego de que la compañía de La Tropa dejó de crear, digamos, él se embarcó en una nueva aventura, que fue la dirección de este festival y del Teatro Viaje Inmóvil. ¿Qué pasó? El Teatro Viaje Inmóvil actualmente está en la comuna de Independencia y él es un gran activista del teatro para todos. Entonces, él lo que ofrece son obras de teatro y actividades en este teatro donde no cobra entrada, simplemente a la gorra. Todos los espectáculos que se presentan en este teatro son a la gorra.
Mira.
A la gorra me refiero a que pase el gorro
se
pidiendo
el sombrerito,
un aporte voluntario. Mm. Dicho esto, tenemos este festival.
Sí, como en la Plaza de Armas.
Ah, claro.
Como debe haber sido en el teatro en sus orígenes también.
Y quizás también en el cine. Who knows? No sé, en los espectáculos antes también puede haber sido así.
Capaz.
O en algún concierto, quién sabe. Habría que entrar ahí a ver la historia. Pero sí, en el teatro seguramente sigue siendo. Bueno, este festival es muy lindo, ya lleva una semana funcionando, porque tiene versiones animadas de cuentos clásicos, tiene mucho enfoque en los titiriteros, no solamente tiene espectáculos, teatro para niños, de títeres, de muñecos, cosas que él también maneja muy bien, recordemos Gemelo y otras obras del estilo, sino que también tiene workshops para personas que quieran aprender el oficio del titiritero. Oye, me cuesta el titiritero, que quieran aprender a gestionar obras de teatro relacionadas con títeres y etcétera, etcétera. Y este festival se desarrolla no solamente en Santiago, sino que también en Coquimbo y en otras regiones, con artistas nacionales e internacionales que traen títeres, máscaras y marionetas. Me encanta, precioso lo encuentro. Bueno, fue financiado por el Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas y... ¿cuáles son las actividades que se vienen más destacadas? Digamos, ustedes pueden revisar en el sitio web de viajeinmóvil.cl todas las actividades para elegir la que más le atraiga, pero se realizó un work in progress, que es un resultado de la residencia artística de Ryan Love, y este fin de semana se va a realizar la muestra de lo que salió de este work in progress, el sábado 14 de diciembre, en la sala Teatro Viaje Inmóvil, donde todos los creadores van a mostrar las conclusiones a las que llegaron y los muñecos, las creaciones artísticas que pudieron sacar el limpio, digamos. Y el domingo 15 de diciembre hay actividades para toda la familia y todo el día. La compañía colombiana Jabru Teatro de Títeres va a presentar Navegante de Papel. ¿Ya? Y también se va a presentar El Gigante Egoísta. la versión del Payaso de Valparaíso. Así que
buenísimo,
ya saben.
Buenísimo, excelente.
Y para los amantes del arte propiamente tal, y específicamente de la cerámica, en el Museo Rally se va a presentar, o ya se está presentando más bien la exposición, Seis Artistas de la Cerámica Contemporánea, que está organizada por el colectivo Barro 6, formado por integrantes de Guaraguara. El curador es Manuel Basualto. Esto es en el Museo Rally en Vitacura y va a estar hasta el 20 de diciembre, con obras de arte realizadas con cerámica. Artistas como Ruth Krauskopf, Pilar Maturana, Fanny Auger, Jacqueline Shapiro, Viviana Rus y Macarena Salinas, que son miembros de la Academia Internacional de Cerámica IAC. El Museo Rally Polo se encuentra en el Alonso de Sotomayor 4110.
Y como les conté,
En la comuna de Vitacura, como les decía, reúne el trabajo de destacadas artistas de la cerámica chilena actual, y dice acá, como un vehículo expresivo marcado por la abstracción, que mantiene la impronta de un arte de profundas raíces ancestrales. Sí, mira,
pues,
qué bonito.
Sí, pues se las, todas las culturas y civilizaciones, uh-huh, incluso algunas que uno podría decir de menor desarrollo, todas de alguna manera tuvieron expresiones cerámicas. La cerámica nos ha acompañado durante toda nuestra historia y prehistoria también.
Ha moldeado la historia de la humanidad.
Ah, muy bien dicho. Muy bien dicho. Estaba mirando unas fotos además de la exposición y se ve muy bonita.
Se ve maravillosa.
Ahí en los jardines del Museo Rally.
Los jardines, eso es importante también decirlo porque le da otro carácter.
Hasta el 23 de diciembre.
Ah, 23, y a mí me... Bueno, mejor todavía que dure.
¿Qué te dijeron a ti?
20 de diciembre, pero...
Ah, ya. Bueno, es el fin de semana. Supongo que es fin de semana.
Antes de la Navidad.
Ah, no, pero no es fin de semana.
No, es domingo. ¿Sí?
No, 23 de diciembre cae lunes.
Ah, sí, el 20 de diciembre cae...
Claro, eso. Bueno.
Sábado.
Pero quedan todavía algunos días para
visitarlo, así que no se la pierdan porque está muy bonita en el Museo Rally.
Excelente.
Vista para todos los gustos.
Paula Frederick, muchas gracias.
Gracias a ti, Polo.
Si buscas el mejor cuidado para tu salud, elige Red Dávila. No importa si estás en Fonasa o ISAPRE, lo importante es que recibas la mejor atención en cada etapa de tu vida siempre. Hoy y mañana, elige bien, elige Red Dávila. La electromovilidad llegó para quedarse. Conoce la nueva Ridara RD6, la primera pickup en Chile. Diseñada desde su origen, 100% eléctrica. Conoce más en ridarachile.cl. Y estas fiestas encuentra el regalo perfecto en Guayú. Parrilla, aperitivo, bar, cóctel y mucho más, con descuentos imperdibles. Compra en guayú.cl o visita sus tiendas. Guayú, productos perfectos para momentos perfectos. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco.
A esta hora circula aire fresco en Duna. Sigue junto a Polo Ramírez en el 89.7 y Duna.cl.
Es más fácil hablar de cualquier cosa en la música que en una conversación.
En Duna, la cantante y compositora Tori Amos. Escapa del ruido. Duna. Voces, reflexiones y sonidos de tu mundo.
La electromovilidad llegó para quedarse, y como nunca antes la has visto. Conoce la nueva Ridara RD6, la primera pick-up en Chile diseñada desde su origen para ser una camioneta 100% eléctrica. Vive una vida outdoor con Ridara en sus versiones 4x4 y 4x2. Visita ridarachile.cl. Ridara RD6, energía que te recarga.
Nunca pensé que me cambiaría de clínica, pero la Feña me recomendó Red Dávila y me dijo, anda, te va a sorprender. Y me sorprendió. El doctor me encantó, la clínica es moderna, grande, súper amables todos. Ese mismo día programamos la cirugía y salió todo perfecto. Ahora voy a controlar en Dávila Las Condes, que está al lado de mi oficina. ¿Qué mejor?
Porque somos una red que crece cada día, estaremos siempre para entregarte el mejor cuidado que tu salud necesita. Hoy y mañana, elige bien. Elige Red Dávila. Reserva tu hora en davila.cl.
Ven a disfrutar tus vacaciones de primavera-verano en Hotel Termas Chillán. Vive una experiencia única en nuestras exclusivas instalaciones y descubre la magia de la naturaleza. Disfruta del trekking, la bicicleta y un relajante spa en un entorno excepcional. Contamos con circuitos para todos los niveles, paseos entre cascadas y vistas espectaculares. Hotel Termas Chillán. Mountain Wellness and Spa. Te esperamos.
Trabajo por el Mati, mi hijo, para que nunca le falte nada.
Trabajo para que cuando viejito volvamos a vivir al sur con mi señora.
El 6% de tu cotización previsional debe ir completo a tu cuenta individual, porque es tu esfuerzo y trabajo para tu pensión, para ti y tu familia. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La planta fotovoltaica UCIA, que Acciona Energía opera en Calama, ha superado los 1.500 días sin accidentes, un hito que responde a la implementación de altos estándares de seguridad y a la cultura de autocuidado del equipo de esta instalación renovable. En el grupo de profesionales que se desempeña en esta instalación destaca la importancia del cuidado entre compañeros y su compromiso con la disciplina constante para proteger lo más valioso que son las personas. Ubicado en la región de Antofagasta y en operación desde el año 2020, la planta fotovoltaica UCIA cuenta con una capacidad de generación anual de energía libre de emisiones que podría abastecer el consumo eléctrico de unos 70.000 hogares chilenos. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
No da lo mismo cómo construimos. Hoy en día, pasamos cerca del 90% de nuestras vidas dentro de una edificación. Por eso, en Volcán, entregamos soluciones constructivas, altamente sismoresistentes y no combustibles. En Volcán, hacemos posible un mejor vivir. Volcán, líderes en soluciones constructivas sostenibles.
En BCI Seguros, siendo ISAPRE o FONASA, cuidar tu salud cuidando tu bolsillo, sí es posible. Es posible, porque ahora puedes ahorrar adecuando tu presupuesto a tus necesidades de salud. Y es posible, porque ahora puedes dormir tranquilo, sabiendo que estás protegido y bien acompañado frente a cualquier imprevisto. Conoce nuestros seguros y sus 10 programas de beneficios que vienen incluidos totalmente gratis. Beneficios pensados para cambiar la forma de vivir tus seguros. Conoce y contrata en bciseguros.cl o con tu corredor de seguros. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Temas y conversaciones para oír más allá. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez en Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Descubre y relájate en Hotel Termas Chillán. Vas a vivir experiencias únicas en un entorno espectacular. Reserva ahora Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. Y Tienda Paula, hasta el 15 de diciembre, esto es en el piso diseño, sector Pileta y Boulevard del Parque Arauco, vas a encontrar regalos únicos, ropa, zapatos, carteras, belleza, gourmet y mucho más. Disfruta del ambiente navideño y también de talleres para compartir con los que más quieres. Anticipa tus compras y vive un panorama familiar. Esta tarde vamos a hablar de literatura, tema que nos gusta y que abordamos habitualmente acá en Aire Fresco. Vamos a hablar de poesía. Y vamos a hablar también de ensayo y sobre todo de traducción, que es un tema que, por lo que recuerdo, no hemos abordado. No sé, a lo mejor lo hemos hecho, pero algunos años atrás. Estamos acá en el estudio con el poeta, ensayista y traductor Jorge von de Brieder. Él es fundador y director del Club de Traductores Literarios de Buenos Aires, autor de, bueno, varias obras, Elegías, Imperio de la Luna, Standards, Los Últimos Tres Años, Historia de los Hombres Lobos, a propósito del cual estuvimos conversando hace hartos años, 9 años acá en el programa, y también de obras, antología, La Extraña Trayectoria de la Luz, que son sus poemas reunidos del 83 al 2013, y visitó nuestro país para dar una charla sobre literatura irlandesa. Esto organizado por LOM Ediciones, y para hablar de un libro particularmente que se llama Cuentos Irlandeses Contemporáneos. Él participó en la selección, el prólogo también, la traducción de algunos de estos cuentos. Jorge, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde.
Muchas gracias por la invitación, Polo.
¿Qué te define mejor? ¿Poeta, ensayista, traductor?
No hay que poner todo en la misma canasta, digamos. Es mejor estar diversificado. Podés agregar también padre de familia, fanático de jazz, hincha de Boca, lo que quieras.
¿Y qué te da para vivir? Que eso es importante también.
Bueno,
lo de hincha de Boca no creo.
No, de hincha de Boca no vivo. Hace muchos...
Eso de padre de familia tampoco.
Tampoco, no, ahí pongo, más que, claro. que gano. Normalmente, bueno, yo me dedico a varias cosas que tienen que ver con el mundo del libro en general. A veces edito libros, a veces escribo libros, y en oportunidades también traduzco libros. Dentro de lo que traduzco, generalmente suelo trabajar con algunos clásicos que me interesan para hacer ediciones anotadas, vale decir, ediciones muy especializadas, pero que a su vez le agreguen a la lectura aquello que el paso del tiempo y a veces las distancias geográficas le restan. Y luego también trabajo con autores contemporáneos. Dentro de los autores contemporáneos tengo algunas debilidades y mi corazón va generalmente por el lado de Irlanda, donde yo encuentro que se escribe probablemente la mejor literatura que hay en este momento en el mundo occidental.
Ah, mira, y sobre Irlanda, en términos de su literatura más bien histórica, probablemente tenemos a Joyce en la retina y, no sé, en términos del público general, me incluyo, poco más que eso.
Bueno, pensá que Irlanda tiene 4 premios Nobel de literatura. O sea, vamos a hacer las cosas de manera más metódica. Un país que no llega a los 5 millones de habitantes, que tiene 250 kilómetros de ancho y 400 kilómetros de largo, produjo a lo largo del siglo XX 4 premios Nobel de literatura. En orden, Yeats, Bernard Shaw, Beckett y Seamus Heaney. Produjo también una cantidad enorme de narradores, de poetas y de ensayistas que se vienen destacando en la historia de la literatura de por lo menos el siglo XVI. El punto es que durante mucho tiempo, para mucha gente en su percepción, los mencionaban como, o los incluían dentro de la literatura inglesa, claro, y no como una entidad, claro, distinta. Claro. Pero tendrían muchas sorpresas los oyentes si supieran que, por ejemplo, Jonathan Swift, el que escribió Los viajes de Gulliver, era irlandés, o las hermanas Bronte eran de familia irlandesa, o Tristan Shandy fue escrito por Lawrence Stern, también de familia irlandesa, para hablar de grandes clásicos mundiales. Independientemente de todo eso, tienen una larguísima prosapia, una larguísima tradición y afortunadamente algo que en América Latina sobra, sobre todo en países como Chile y México, mucho más que Argentina, no existe el culto a la personalidad de los escritores. Vale decir, la gente los lee.
Bueno, está bien que me refriegues mi ignorancia en la cara, así que te lo...
No, pero no es una cuestión de ignorancia.
Pero, claro, varios de esos nombres, obviamente, Bernard Shaw, Seamus Heaney, ¿no es cierto? Uno los conoce por haber recibido el Nobel, pero es verdad, no los vincula tan directamente con Irlanda. ¿Cuánta identidad tiene esa literatura? Identidad propia, digamos, reconocible.
Tiene varios datos que son muy importantes. Si vos te pones a pensar, Irlanda es un país que durante 8 siglos tuvo la bota de los ingleses encima. En el siglo XVIII perdió definitivamente su lengua nativa, vale decir, el gaélico, que ellos llaman irlandés, y tuvieron que empezar a escribir en inglés. Cuando empiezan a escribir en inglés, entonces lo que decidieron hacer fue aprender de la lengua del invasor todos los detalles que hacen que su lengua sea mucho más sofisticada. Un escritor como Oscar Wilde, por ejemplo, en la época en que Oscar Wilde escribía mucho mejor que cualquier de sus contemporáneos ingleses. Yeats, cuando publicó sus primeros libros, ya era un poeta 20 veces mejor que cualquier poeta inglés de su época. Eso, cuando llegamos a alguien como Joyce, se traduce en una especie de ultraconciencia de la lengua. Vale decir, son terriblemente conscientes de la lengua y ese es un rasgo distintivo. Pero ese hay que sumar otro que a mí me parece enormemente feliz. La literatura irlandesa no es abstracta, es profundamente referencial. Vos lees algo y sabés cómo se llaman los vecinos del escritor, conocés todo el árbol genealógico, cuáles son las costumbres, reconocés inmediatamente que se trata de un irlandés. Y eso lo podés extrapolar para pensarlo como una experiencia universal. Un poco lo que decía Tolstoy de Pinta tu aldea, los irlandeses lo hacen en forma permanente todo el tiempo. Entonces yo diría esos dos rasgos, un manejo superior de la lengua y la referencialidad, cosa que, por ejemplo, vos no podrías imaginar en la literatura francesa o en la literatura alemana o en muchas otras tradiciones literarias.
Y en la latinoamericana tú hacías la comparación en términos de el culto a la personalidad, ¿no es cierto?, entre la literatura irlandesa y la nuestra, donde hay efectivamente una diferencia grande. Pero, ¿qué pasa en términos de la referencialidad, digamos, en la posibilidad de detectar en esa literatura los rasgos locales, idiosincrásicos?
Es muy fuerte. Mira, es tan fuerte que, por ejemplo, un autor terriblemente difícil como puede ser Samuel Beckett, vos en Dublín podés comprar remeras en los lugares donde venden para los turistas con la cara de Beckett. Es un chiste prácticamente. Cuando se murió Seamus Heaney, se hizo el anuncio en la final del campeonato de Hurley. Hurley es una especie de mezcla de fútbol y rugby local que tienen ellos. Y 70.000 personas hicieron un minuto de silencio en un estadio repleto, el de la final, solamente para recordar al poeta. Voy a contar una anécdota personal. Que es la única vez que tuve contacto con un premio Nobel. Yo había ido a organizar una semana de cultura argentina en Dublín y dentro de esa semana me había tocado estar en una presentación de un libro de un poeta irlandés muy conocido. Entonces había ido toda Irlanda, incluso Seamus Heaney. A la salida todo el mundo se va al pub y yo estoy pidiendo mi cerveza ahí en el pub y de pronto alguien me toca el hombro así y me doy vuelta y es Seamus Heaney. Y me dice, ¿usted es el poeta argentino que está organizando esa semana cultural en Dublín? Yo también soy poeta, Seamus Heaney. Y me dio la mano. A mí que soy un piojo resucitado. Eso no me pasó nunca con, entre comillas, los grandes escritores latinoamericanos. Como contrapartida tengo que decir que, por ejemplo, en la Feria de Guadalajara una vez asistí al cumpleaños 80 de Carlos Fuentes, donde estaba rodeado de aproximadamente 500 profesores dedicados a Carlos Fuentes, y cada vez que los demás decían que era un genio, él asentía con la cabeza. Digamos, eso no va a pasar nunca en Irlanda.
Una diferencia bien grande con, y estoy pensando también en algunos de nuestros escritores acá en Chile, que asintirían también si es que le dijeran que son o lo hubieran hecho. Estamos conversando con el poeta, ensayista, traductor argentino Jorge Fondebrider a propósito de su visita acá a Chile para hablar de cuentos irlandeses contemporáneos. Hemos hablado harto de Irlanda en términos de, bueno, de sus características, de su literatura, pero ¿por qué los cuentos? ¿Y qué tienen los cuentos irlandeses de peculiar?
Bueno, la pregunta es muy buena. Es muy buena básicamente porque el libro se hizo luego de una investigación que hicieron las, entre comillas, agencias o autoridades que se ocupan de la literatura en Irlanda para ver por qué, por ejemplo, en Latinoamérica no se leía la suficiente cantidad de autores irlandeses como ellos imaginaban que deberían leerse, justamente porque en muchos otros países son mucho más populares. Y entonces se decidió hacer una antología de cuentos, que es en este momento uno de los géneros más ricos y más populares. En Irlanda hay dos géneros que son los que dominan, la poesía y el cuento. Por supuesto que hay novelistas increíbles, empezando por Joyce, pero y la lista sigue hasta la actualidad. Pero lo que tiene interesante el cuento es que es una forma que está muy, muy viva. Entonces se decidió hacer una antología que cubriera todos los aspectos del cuento a lo largo de un siglo y 20 años, arrancando con Joyce, que es el primer gran autor contemporáneo de cuentos en Irlanda, y con el cuento más emblemático de todos, que se llama Los Muertos, del cual John Huston hizo una película extraordinaria también, y terminando con una chica de aproximadamente unos 30 años, muy joven, que acaba de publicar su primera colección de cuentos. Y lo que se abarca en ese libro es absolutamente todo. Todo lo que tenga que ver con, por ejemplo, el campo y la ciudad, todo lo que tenga que ver con la religión, que es uno de los grandes obstáculos de la vida irlandesa, todo lo que tenga que ver con las diferencias entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte, que no forma parte de la República de Irlanda, sino que es parte de Gran Bretaña, pero que los irlandeses de la República la reivindican como propia. Todo lo que tenga que ver con la vida de hombres y mujeres y todo lo que tenga que ver con lo que significa estar integrado en la vida contemporánea. Porque Irlanda no es el país de los duendes y de las hadas y todo ese tipo de cosas como aparecen en las películas yanquis, sino es uno de los países más modernos que hay en la actualidad. Es un país que, sin industria, con polución, logró tener el sexto PBI de Europa. En este momento tienen un superávit fiscal de 9.000 millones de euros que todavía no saben muy bien en qué van a emplear. Entonces, quiero decir, de un país que fue increíblemente pobre e increíblemente rústico a la sofisticación actual en poco menos de un siglo y medio, realmente hay muchas cosas que reflejar. Y esa literatura la refleja a lo largo de todo el libro. Hay nombres muy conocidos, hay nombres de gente más joven, pero digamos la idea era dar un panorama general de todo eso.
Es Cuentos Irlandeses Contemporáneos, ¿no es cierto?, de Editorial Loma, acá en...
acá en Chile la publicó Loma.
Pero se publicó en varios otros países.
Se publicó en Argentina, en Eterna Cadencia, y se publicó en una editorial colombiana y se publicó en una editorial mexicana también. El libro fue presentado por primera vez en la Feria de Guadalajara el año pasado, a fin del 2023. Después tuvo una presentación en Colombia, durante la Feria del Libro de Colombia. Hace unos meses tuvo una presentación en Buenos Aires y hoy es la presentación en Chile.
Tú has traducido de, bueno, del inglés, del irlandés, y que se puede hacer una diferencia ahí, de francés también.
Sí.
¿Cómo influye tu labor de traductor en tu trabajo de poeta? Desde el punto de vista del lenguaje, pero también de las tradiciones literarias.
Bueno, te contesto en dos partes. La primera parte, y muy breve, yo me dediqué a la literatura irlandesa en un determinado momento cuando sentí que había una especie de atolladero en la literatura argentina, o en un aspecto de la literatura argentina. En la literatura argentina durante muchos años tuvimos una tradición que la oralidad o la coloquialidad estaba muy presente. Luego, por distintas razones, dentro de las cuales los golpes militares ocupan un lugar muy importante, se dejó de hacer eso, y yo me acuerdo que después de la dictadura los poetas argentinos escribían de una manera tan velada que no había ninguna posibilidad de saber que eran poetas argentinos. Y yo no quería eso porque no estaba en mi carácter. Entonces encontré una salida en la literatura irlandesa, sobre todo en la poesía irlandesa, que empecé a traducir. Y eso, por supuesto, me permitió recuperar de manera casi triangular, diría yo, esa parte de la tradición que ya estaba presente en la literatura de mi país antes. La otra cosa tiene que ver con un trabajo sobre la lengua que me obliga a reflexionar en forma permanente sobre muchos temas. Yo no traduzco para Argentina, yo traduzco para la lengua castellana, que por supuesto excluye a los españoles.
Vamos, todavía que ahondes en eso después.
Listo. Y bueno, ¿esto qué significa? Que yo tengo en mente que voy a ser leído, o que mi traducción va a ser leído por un lector de Chile, de México, de Colombia, de Uruguay, y yo quiero que lo entiendan. Entonces, mi trabajo consiste justamente en buscar las alternativas necesarias, sin traicionar el estilo del autor, que en ningún momento desatiendo, para lograr eso. Y después hay otra cosa más, que cuando traduzco, por ejemplo, clásicos, en general, lo que elijo son aquellos grandes maestros de los cuales puedo aprender. El escritor del que yo más aprendí y al que más disfruté traduciendo es Flaubert. De Flaubert traduje Madame Bovary, traduje Los Tres Cuentos, que también publicó Lom, y traduje Bovary Pécuchet, que próximamente va a publicar Lom, también acá en Chile. Cada frase de Flaubert es, ¿cómo decir?, es un año de facultad. Es perfecto, pero al mismo tiempo lo obliga a uno a entender una cantidad de vericuetos, no solamente de la lengua francesa, sino también de la propia lengua, porque yo tengo que escribir sin traicionarlo a Flaubert así. Flaubert, por ejemplo, odiaba las cacofonías y odiaba también las repeticiones. A veces se tomaba 15 días para escribir media página. Yo no puedo liquidar una página en 15 minutos. Entonces traduzco a Flaubert y lo traduzco en voz alta para ver si hay cacofonía, si hay repeticiones, le doy vuelta a las cosas, trato de ver de qué manera una frase francesa puede calzar en una frase de lengua castellana sin ejercer una violencia que atente contra el sentido y agregue un exotismo que el original no tiene. Y a su vez, me divierto mucho porque tengo que investigar enorme cantidad de cosas. Y cuando digo enorme cantidad de cosas, te voy a dar un ejemplo muy simple. Hay una escena de Madame Bovary en donde el padre le sirve, el padre de Emma le sirve a Charles Bovary la primera vez que va una copita de curazao. Lo lees y no pasa nada, pero yo no puedo leer y que no pase nada. Me entero de que el curazao era una bebida muy exótica en el momento en que la están sirviendo en la novela. Se empezaba a importar a Francia y costaba muy cara. Por lo tanto, no es un chacarero cualquiera. Claro. Es un granjero que tiene plata. Mira todo lo que agregué a la lectura.
Claro, con una palabra.
Con una palabra.
Exactamente. Jorge, estamos conversando con el poeta, traductor, ensayista Jorge von de Brieder. ¿Por qué los españoles no los incluye dentro de tus traducciones, que es lo que decía recién?
Bueno, hay dos cosas. La primera cuestión es que yo creo que el castellano en un determinado momento se diversificó en dos ramas. La prosodia del castellano de España es una, la prosodia del castellano de América es otra. Que ustedes digan alcachofa en lugar de alcaucil no causa ningún problema. Que nosotros, chilenos y argentinos, digamos palta y en México digan aguacate, no trae ningún problema. El problema lo traen otro tipo de cosas. Por ejemplo, la inclusión del refranero, que de manera permanente aparece en la lengua española. La inclusión de giros y expresiones que no reflejan, si se quiere, la enorme diversidad que tiene el castellano. Los españoles muchas veces, y generalizo de una manera grosera, traducen para su propia cuadra. Mientras que yo crecí leyendo traducciones chilenas, traducciones mexicanas, traducciones argentinas, y nunca tuve ningún problema, me entró siempre bien por el oído. Eso ya plantea un problema. Y después están todos los otros problemas de antipatía que a mí personalmente me causa España. Entre otras cosas, que cuando traduzco para España gano la mitad de lo que gana un traductor español, o que hay un corrector de estilo que va a ganar más plata que yo traduciendo, solamente españolizando lo que yo escribo. Entonces realmente no me interesa.
Una última cosa, no puedo estar más de acuerdo en todo caso con el tema de las traducciones que vienen de España, con todo respeto a los españoles. ¿Qué pasa con la traducción a través de inteligencia artificial y a través de Google Translator, por ejemplo? Que da la impresión de que lo está haciendo cada vez mejor, pero a ojos tuyos, ¿cómo
no puede competir con un traductor.
Ya,
quiero decir, a ver, el mes pasado estuve en Francia y estuve en una especie de seminario donde escuché a una mujer que decía que ella traducía Camus del francés al francés. Yo pregunté, ¿qué significa eso? Me dice, bueno, todo lo que es difícil yo lo reemplazo por cosas más fáciles para que sea accesible a todo el mundo. Lo que esa mujer está haciendo es lo que hace la inteligencia artificial, eliminar el estilo. Un escritor sin estilo no existe. Las palabras no significan absolutamente nada si están unas puestas al lado de las otras. Significan de acuerdo a la manera en que se juntan unas con las otras. Si Borges en un momento dado decía que trabajaba en una biblioteca ilegible, eso ya directamente es algo que la inteligencia artificial no puede reponer en los mismos términos en que fue planteado, para no hablar de cosas muchísimo más sofisticadas que eso. Yo diría que cuanto más, más cargado de sentido está el lenguaje, más difícil es que llegue la inteligencia artificial. Si se trata de traducir folletos medicinales, no hay ningún tipo de problema. Google Translate lo puede hacer perfectamente. Pero si se trata de traducir, qué sé yo, a Enrique Ligno, a Jorge Tellier, yo creo que van muertos.
Jorge von de Brieder, muchísimas gracias por estar con nosotros. Poeta, ensayista, traductor argentino, fundador y director del Club de Traductores Literarios de Buenos Aires, y ha estado en nuestro país para realizar la charla, una charla sobre literatura irlandesa a propósito del libro Cuentos Irlandeses Contemporáneos de Editorial LOM o de LOM Ediciones. Jorge, muchísimas gracias.
Un gusto, un placer. Gusto. Y que haya una tercera vez, espero.
Ojalá. Ya tenemos que partir. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilensis con María José Ollea, Josefina Ríos y Patricia Muñoz, y Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más Aire Fresco.